Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cinco minutos, comenzamos la segunda hora del programa. Si quieres hacer la radio con nosotros, ya sabes, 610-1080-11, nos dice un oyente por aquí, dice, buenos días, Guillermo, es lo mismo de siempre, lo del hospital universitario no lo arregla nadie, y cada vez somos más gente en todo Tenerife. ¿Cuál es la solución? Pregunta por aquí el oyente. Pues mire, la solución seguramente será lo que dijo Fernando Clavijo aquí con Mayer el otro día, es decir, tirar abajo ese edificio y hacer un hospital nuevo. ¿Cuánto puede costar eso? ¿En miles de millones? ¿Cuánto tiempo tardaremos en verlo? Si llegamos a verlo, los que peinamos canas, no lo sé. Pero es que yo creo que ya es la única solución para este hospital universitario. Otro oyente que nos dice ya por aquí, buenos días, Guillermo, es de ilusos pensar que la gente se va a ir a vivir a las medianías. Todo el mundo quiere vivir en la zona de costa. Eso es una gran verdad, pero el profesor lo que decía es que lo que había que intentar era que los que viven en medianías no se vayan de allí. Pero claro, pongamos un sitio en particular, en el sur de Tenerife, por ejemplo, la gente ya no puede vivir más en la costa, no puede vivir más en Los Cristianos, ni en Playa de las Américas, porque no hay vivienda, la gente se está yendo a ir a vivir en las medianías. La gente se está ir, se está y ya en las medianías es carísimo, porque la gente se está yendo a Valle San Lorenzo arriba, a la zona de San Isidro hacia arriba, quiero decir, o sea, que es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Otro mensaje de otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, todo esto es una, pone, P puntos suspensivos, vergüenza. No se puede soportar lo del hospital universitario. Bueno, 11 y 6 minutos, continuamos con una hora de radio contigo.
Vamos, Magui, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya.
Hemos hablado de sanidad, hemos hablado de la presión demográfica que sufre Canarias y hay que hablar de migración. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, pues mira, tenemos que hablar ahora de migración. Sabemos que en Canarias ahora mismo tenemos 5.500 menores extranjeros no acompañados. Esto se suma también a que la semana pasada fue la reunión interministerial de migraciones y bueno, de esos 5.500 que tiene tutelado el gobierno de Canarias, 2.500 van a ir a diferentes comunidades autónomas y van a liberar esa presión que tenemos en los centros de migraciones. Y esto también ha llevado a que nosotros nos hayamos interesado por cómo están en esos centros. Vamos a hablar ahora mismo con Sor Ana María, que está en la Fundación Canaria Maín, y también con Damaris Sánchez, que es trabajadora social de un centro de menores migrantes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Sor Ana María, ¿qué tal? Bueno, ustedes, la Fundación Canaria Maín es una organización sin ánimo de lucro, impulsada y promovida por el Instituto de las Hijas Madres Soñadoras. Son salesianas, ¿verdad?
Sí, salesiana.
¿Qué hacen ustedes exactamente en este proyecto Maín, Sor Ana María?
Bueno, en la Fundación Canaria Maín tenemos distintos proyectos y como tres bloques grandes. Uno es la formación e inserción laboral de jóvenes en situación vulnerable. Otro es proyectos socioeducativos que tenemos en Gran Canaria y en Tenerife. Sí. Tanto para menores como para personas adultas. Y luego tenemos el otro bloque, que son los recursos residenciales, y en ellos pues atendemos a jóvenes a partir de 18 años hasta 25, que se encuentran sin apoyo y sin recursos económicos ni familiares.
Y entre todos esos menores con los que ustedes trabajan, y también estos jóvenes, me imagino a partir de 18 años, también hay muchos inmigrantes, entiendo, ¿no?
Evidentemente, sí. Actualmente en los recursos residenciales, de hecho, pues el número lo compone ahora mismo, el total, son jóvenes tutelados migrantes. Luego la atención a menores migrantes la tenemos en el centro socioeducativo, con la enseñanza de español para migrantes. Sí. Y las pruebas de examen de español, porque somos centro que reconocemos oficialmente el nivel, y bueno, y la formación dentro de para las enseñanzas de aquí, de España, competencias claves de nivel 2,
sí,
de
y, nivel 3. Y en general siento curiosidad, Sor María, decir, Ana María, ¿cómo llegan estos jóvenes migrantes? ¿Con qué mentalidad, digamos? ¿Con la mentalidad de aprender, de aprender la lengua española, de integrarse? Es decir, ¿con qué mentalidad encuentran ustedes, afrontan la situación de estos menores?
La tónica general, su mentalidad, porque ellos su ideal claro es mejorar su situación y formarse, buscar más, mejores oportunidades, con lo cual esto ya es una mentalidad buena para poder acceder a una formación y a una integración a través del aprendizaje de la lengua, que sería el primer paso que hay que dar para integrarse.
O sea, en general diría que tiene, como norma general, supongo que habrá después casos particulares, evidentemente, pero que en general hay buena predisposición por aprender, por integrarse, etcétera, ¿no?
Sí, sí, es la tónica general que se percibe en todos ellos, sí, sí.
¿Y cómo, por ejemplo, sería el caso de la impaciencia? Porque sabemos que muchas veces vienen aquí a Canarias con la intención de mejorar su calidad de vida y que muchas veces pues piensan también en sus familias, en trabajar, en conseguir dinero para sus seres queridos, ¿no? Y en ese momento que el Estado les obliga pues a estar constantemente en formación continua, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que ellos se dan cuenta de que no pueden trabajar hasta que tengan una mayoría de edad y estén completamente formados?
La dificultad más grande la tiene todo el tema burocrático en la documentación, porque muchos de ellos están cualificados para acceder al mundo laboral, porque ellos vienen de países donde empiezan a tener contacto con el trabajo pues desde edades muy tempranas, y muchos pues son conocedores pues de trabajo en agricultura, de trabajo en construcción. Lo que pasa es que por su situación documental, en el caso de los que nos llegan a nosotros, a nuestros recursos residenciales, pues no pueden acceder al mundo laboral. Y eso sí que les impacienta en momentos determinados, por el motivo de no poder trabajar y también por su seguridad personal. Viven situación de miedo, de estrés. Salir a la calle.
Eso es lo que genera realmente ansiedad en estos chicos, me imagino, ¿no? El no poder tener una salida laboral pronto.
Eso es lo que les genera, su situación documental, que les da una seguridad y una estabilidad.
Y en el caso de los 2.500 menores extranjeros no acompañados que van a ir a diferentes puntos del país, ¿no? Que se van a repartir en diferentes comunidades autónomas, ¿qué supone esto para ustedes de cara a la saturación dentro de los centros donde los atienden?
Hombre, me imagino que va a ser un alivio grande, porque nosotros generalmente en muchísimos momentos tenemos listas de espera que superan los 150 en lista de espera. Con lo cual, si va a haber aquí menos menores en los centros de menores, pues lógicamente se va a aliviar tanto en los números que existen en los centros de menores, porque son números, yo creo, excesivos los que hay en centros de menores, y en la lista de espera que nosotras tenemos en nuestros centros, ¿no?, para estutelados. Luego, pues, ¿qué ocasionará? Siempre que sean, si se hace, que yo creo que está pues en el sentir, ¿no?, y es lo que yo percibo, pues se hará de una manera súper súper bien, ¿no? Yo así lo estoy confiando y esperando, ¿no? Porque yo entiendo que estos chavales vienen aquí, quieren llegar a Europa, quieren llegar a España, y bueno, una vez que hacen su viaje, si son trasladados, pues si no se les da la oportunidad de que, hombre, se arraiguen aquí en Canarias, pues entiendo que se va a hacer una cosa buena y también para ofrecerles a ellos otras posibilidades.
Muy bien.
Lo malo es que lleguen a echar aquí unas raíces y no esté en su proyecto el salir, ¿no? O que sea otro segundo desarraigo,
Claro.
Que en fin, que todo esto pues supone otro tipo de circunstancias.
Claro.
Pero bueno, entiendo que buscar también mejores posibilidades
Claro.
para ellos, ¿no? Y que nosotros es que no podemos asumir a tanto.
Sor Ana María, responsable del proyecto MAI, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Saludos.
Vamos a saludar, como decía Brian, también a Damaris Sánchez, que es trabajadora social de un centro de menores migrantes. Damaris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Brian. ¿Cómo estás?
Pues
hola.
Muy bien. Aquí está Brian y yo soy Guillermo. Damaris,
bueno, Guillermo.
Tenemos curiosidad realmente por saber cómo es el día a día del trabajo con estos chicos migrantes, ¿no? Lo estamos comentando, van a ir 2.500 a la península, nos van a seguir quedando 3.000 en Canarias. ¿Cuál es un poco la mentalidad de estos chicos? ¿Es una mentalidad positiva? ¿Es una mentalidad de salir adelante, de aprender? ¿Se impacientan mucho? ¿Sienten ansiedad por buscar una solución a su proyecto de vida?
Mira, es tal cual tú lo comentas. Ellos llegan aquí con un sueño, realmente que es buscar un futuro mejor, crear una nueva vida prácticamente, ayudar a sus familias en sus países. Y claro, cierto es que cuando llegan aquí ellos esperan que los ritmos de la burocracia vayan pues mucho más rápido de lo que ellos esperan. Una vez llegan y se ven todas las barreras que hay, que mucho se escucha de no lo fácil que tienen las personas migrantes cuando llegan a España. Te digo que para nada es así. Todo es un proceso burocrático muy amplio y no es para nada como ellos le pintan, que llegan y nada más llegar a España van a tener su puesto de trabajo, para nada es así. Se impacientan bastante en este sentido porque ellos no entienden, no comprenden que sin una formación no puedan ponerse a trabajar o que sin una autorización de trabajo pues no puedan ponerse a trabajar. Y claro, hay que estar con ellos todo el tiempo explicándoles. No dejando pasar y ser meros tramitadores de documentación, sino explicarles cuál es la situación y enseñarles cómo funciona su sociedad de acogida. Nosotros tenemos, la verdad que la llegada de menores extranjeros es muy grande y los centros que están bastante saturados, pero a mí lo que más me está preocupando y es una realidad que nos estamos encontrando ahora mismo es que no existen tantos centros para adultos. Es decir, nosotros aquí los intentamos ayudar con su documentación y con su formación y su aprendizaje, pero después, una vez llega su mayoría de edad, ¿a dónde van todos estos chicos? Si nos encontramos unas listas de esperas muy grandes y que no hay subvenciones para los centros de adultos.
Es que ese es otro de los problemas, efectivamente. O sea, nos ocupamos de ellos hasta que cumplen 18 años, pero una vez que cumplen 18 años, permíteme la expresión coloquial, los tiramos en la calle prácticamente, ¿o no?
Claro, exactamente, así sería la cuestión y sobre todo después el trabajo, todo el trabajo que se consigue con ellos, muchísimas ramas de su aprendizaje, pues después cuando cumple los 18 años, ¿y ahora qué pasa con mi vida? ¿Otra vez me tengo que preocupar por empezar de cero? Porque tú decías eso, van a haber una apertura de nuevos centros a nivel nacional en diferentes partes del territorio español, pero claro, de menores y de adultos.
Yo tenía una
pregunta. Esa realidad es bastante desoladora.
Yo tenía una pregunta, Damaris, ¿qué tal? Buenos días. Muchas veces hemos conocido a través de otras organizaciones no gubernamentales que nos decían que debido a esta presión migratoria, ¿no?, que han tenido que habilitar centros donde antes había pues cuartos, donde había literas, escritorios, que han tenido que prescindir de los escritorios para poner más literas todavía. ¿Cómo es la situación de estos menores ahora mismo?
Pues mira, yo te comento que ahora mismo en el dispositivo en el que yo estoy trabajando, pues sí es verdad que se han tenido que forzar algunas plazas. En el recurso como tal en el que yo trabajo, las condiciones están bastante bien. Desconozco en el caso de otros centros, como por ejemplo en la provincia de Tenerife, que yo sí he visto que, por ejemplo, la provincia
ya te digo yo, Damaris, que desde Cáritas nos decían eso, es decir, que han tenido que quitar mesas que tenían los chicos para estudiar, etcétera, para poner más literas porque están atestados, es decir, y esa es un poco la pregunta, si donde tú estás, por ejemplo, también tiene una situación parecida.
Sí, no hay una única habitación para un chico, es decir, tienes que compartir habitación siempre en todos los casos y se han tenido que forzar habitaciones que no estaban ocupadas o que tenían otro uso para recepción de nuevos chicos. Sí, es verdad. Y constantemente, pues, preguntándonos, ¿tienen plazas disponibles? O sea, que tú notas la presión y la saturación. Porque, claro, están todo el tiempo diciéndote que si hay alguna baja que lo comuniques para los chicos que vienen a los primeros centros receptores de menores, donde empieza todo el protocolo sanitario y demás, pues de ahí salen a dispositivos o a centros de menores.
¿Pero tú crees que es una ayuda de verdad para Canarias que mandemos a 2.500 de estos chicos y nos quedemos con 3.000 nosotros? A expensas de que sigan viniendo, claro, pero bueno.
Mira, yo los últimos datos que tengo Bueno, en general no sé, no te voy a diferenciar por si son personas adultas o no, pero
Sí.
sí sé que los inmigrantes llegados a Canarias por vía marítima, vamos a comparar solamente los últimos datos que yo tengo hasta el 31 de marzo de 2024, son por vía marítima 13.115 personas en lo que llevamos de año. En el mismo periodo, en el año 2023, fueron 2.178 personas. No estoy contándote aquí con personas con menores o mayores,
Sí.
pero el caso es bastante preocupante en el poco tiempo que llevamos de año. Que los datos estén así como están, pues te podrás imaginar, no solo la saturación, pero vuelvo otra vez al mismo punto, que si los centros de menores están saturados, cuando salgan estos chicos de aquí, ¿qué va a pasar con la saturación que se queda con las personas cuando ya cumplen su mayoría de edad? No sé si me explico,
Sí,
quiero decir que
perfectamente.
el panorama se presta bastante desolador, nos estamos preocupando por forzar plazas en centros de menores y demás, pero es que el panorama es desolador. 13.000 personas, para redondearte, que hayan llegado en este plazo, en este corto plazo de tiempo, de año. Así que
Damari,
te podrás
ya.
imaginar, me imagino cómo estén los
Sí.
panoramas en todos los dispositivos porque es demasiado el número de personas. Entonces, no solo pensar en los menores, sino en general, en la situación de las personas migrantes que están llegando al territorio de Canarias en
Muy
estos
bien,
últimos meses.
muy bien. Damaris Sánchez es trabajadora social en un centro de menores inmigrantes. Damaris, gracias por contarnos tu visión de este problema, ¿eh? Muchísimas
Nada,
gracias, de
gracias
verdad.
a ustedes.
Un
Hasta
asunto.
luego.
Bueno,
Hasta luego.
un saludo. Bueno, pues esta es la situación que tenemos a nivel migratorio. Gracias, Brian, también, por el trabajo
Muchas
de
gracias.
estos días, que sé que te lo has estado por ahí trabajando bien. 11:21, venga, vamos a una pausita. Estamos ya con Maricruz en el 610-1080-11. Espero sus palabras canarias, esas que siempre queremos recuperar. Pues venga, vamos con la sección a vuelta de unos mensajes.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, vamos con esta sesión de palabras canarias. Venga, ya algún oyente nos ha enviado mensajes al 610-1080-11. Palabras que decían nuestras abuelas y nuestros abuelos, o nosotros, y que hemos perdido también. Maricruz, a ver, cuéntame.
Vamos a ver. Ascua.
Ascua.
Asco.
Asco.
Y repulsión.
O sea, no estar en ascua.
No, no, no.
No,
no.
ascua.
Asco.
Ascua como
asco
tal.
O repulsión.
Siento ascua.
Ay,
siento asco
ay,
repulsión.
Ay, qué asco, ay, qué asco. Ay,
Vale,
qué asco.
bien.
Asorimbado.
Asorimbado.
Asustado o atontado. O las dos cosas, porque son compatibles. Barbamillo. Barbamillo. Poco barbudo. Barbilampiño.
Ah,
este
bien.
Chico tiene una barbamillo.
Ah, bien, bien.
Sí. Baratillo.
Baratillo.
Rebajas. venta a precios de saldo.
Al baratillo.
Al baratillo. Sí. Borrachuso. Es despectivo al que bebe. Ya tiene bastante poder.
Un borrachuso.
Pero un borrachuso es como bueno, como...
Sí, como medio despectivo.
Sí, no, y disculpando un poco.
Un borrachuso.
Caidero. Risco de gran altura y muy pronunciado.
Bien.
Cañazo. En el juego de la baraja, un farol.
Bien.
Cerrojo, bruto, sin entendederas. Este tío es un cerrojo.
Un cerrojo, no es un cerrojo de un fechillo.
No, este tío es un cerrojo.
Es un cerrojo que es un bruto.
Este tío es un cerrojo.
Vale, bien.
Cuico.
Taimado.
Astuto.
Bien.
El cuico me parece una palabra muy, muy sonora, ¿verdad?
Sí. Cuico.
Cuico. Emperchado, muy acicalado, muy arregladito, incluso cursi.
¿Incluso cursi?
Sí. Porque a veces van emperchados a sitios que no tienen que ir emperchados, o luego van hechos una pena a sitios que tienen que ir emperchados. Hay un descontrol con el emperche grande. Pero bueno, emperchado, muy acicalado, muy arreglado, incluso cursi. Y más nada.
Bueno.
Y más nada.
Pues nada, está escuchando una nota de voz aquí que le voy a mandar aquí a nuestro técnico Alberto, para ponerla, a ver qué nos dice con una palabra canaria. Bueno, leo mensajes antes que nada, lo que le vamos mandando el mensaje a Alberto. Mensajes en el 610-1080-11. A ver, un oyente nos pregunta: buenos días, Guillermo Maricruz. ¿Estar hasta la coronilla es una expresión canaria? Este es el que pregunta siempre. Este oyente nunca afirma, sino siempre pregunta. Bueno, estar hasta la... Yo creo que ya le gusta el rollito. Que se lo digamos.
Se entiende perfectamente.
¿No? ¿Lo podemos dar como expresión canaria, estar hasta la coronilla?
Se entiende perfectamente.
Puede ser. A ver, otro oyente que dice: buenos días, estar arrequintado.
Ay, arrequintado.
Sí. Estar como hasta las topes, ¿no?
Sí.
Como gordo. Otro oyente que siempre nos escribe también: buenos días, Guillermo Maricruz, como siempre, felicidades por la sección. Mi palabra de hoy es boquinazo. Boquinazo.
Boquinazo. Bueno. Un piquito.
No. Un piquito es un piquito y un boquinazo es un boquinazo, Maricruz.
Pero bueno, pues...
Esto ya expliqué yo un día que esto de boquinazo lo decía mucho cuando yo era adolescente y tal. Sí. Los chicos decíamos: ay, le di un boquinazo y tal.
Pero, bueno, yo he dicho piquito para hacerlo más
tenue. Un piquito. No, un boquinazo se entiende que es un beso bien dado. Bien dado.
Bueno, vale.
Con ardor, vamos a decirlo así.
Tomo nota.
Dice otro oyente: buenos días, mi palabra canaria es sangarrianga.
Sangarrianga, sí, he oído esa palabra, pero no sé aplicarla muy bien. ¿A qué?
Sí, no, sangarrianga es como un canchanchan, cosa así. Sí. Podría ser sinónimo de canchanchan. Vamos con la nota de voz, a ver si nos propone una palabra este oyente que nos ha mandado esa nota de voz al 610-1080-11. Venga, a ver si la podemos.
Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Quiero que me aclaren ustedes exactamente qué es un soplamoco.
Uy, un soplamoco. Bueno, un soplamoco es darte un golpe, ¿no? Te voy a dar un soplamoco. Sí, ¡pum! Sí,
un cate.
Sí, una cachetada o una cosa así. Un tortazo.
Sí.
Darte un soplamoco es darte un...
Sí, suele ser que bueno...
Un tortazo, digamos.
Sí, pero se suele dar sin que lo espere. Sí. No es un tipo que le va a dar una paliza, ¿verdad? No.
Me dio un soplamoco.
Este niño se merece un soplamoco, blum, y se le da.
Bueno, pues nada, muy bien. Gracias, Maricruz. 11:28.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Llega el Día de la Madre y este 4 de mayo, Zona Centro Santa Cruz vuelve con Una Madre, Una Flor. Canjea tu pétalo por compras en cualquiera de nuestros establecimientos asociados hasta fin de existencias, con la colaboración de FAUCA y la Dirección General de Comercio de Canarias. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Compra en la zona comercial abierta de La Orotava hasta el 4 de mayo y participa en el sorteo de bonos de viaje para que lleves a mamá de vacaciones. Deposita la papeleta que te entregarán los comercios en la urna de la Oficina de Información Turística de la calle Carrera hasta el viernes 3 de mayo o el sábado 4 de mayo en la Plaza de Franchi Alfaro en el Festival de Magia Mamá, eres la reina de corazones. Recuerda, compra en La Orotava y lleva a mamá de vacaciones. Organiza a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:30, el pasado viernes me situé ahora en la capital, en Santa Cruz. En el pleno del ayuntamiento hubo un pequeño enfrentamiento. El pleno estuvo bastante calentito e incluso el alcalde José Manuel Bermúdez tuvo que interrumpirlo durante 15 minutos para reunirse con los portavoces por el tono en el que se cayó en el pleno por parte de algunos grupos políticos. Pero bueno, más allá de eso, el pleno, como digo, estuvo bastante caliente, y uno de los temas que los que se habló fue el proyecto del hotel en Las Teresitas. Y la verdad es que el alcalde José Manuel Bermúdez, con un titular creo que importante, y es que para hacer la remodelación de todo el plan estratégico de Las Teresitas, con un coste de 35 millones de euros, que es dinero evidentemente, era imprescindible sacar adelante el proyecto del hotel para financiar toda esa obra. La respuesta venía pues a cuenta de una pregunta también desde el Grupo Socialista, que planteaba si era el momento realmente, con lo que está cayendo ahora mismo, con después de las manifestaciones turísticas, etcétera, viable, digamos, si era el momento realmente para sacar adelante un proyecto de un hotel en esa zona, que habitualmente es para los santacruceros, para todo el pueblo de San Andrés, para todo el barrio de San Andrés y en general para todo Santa Cruz, y realmente eso va a suponer que se sature, ya que estamos hablando tanto de saturar últimamente nuestra isla, toda esa zona, ¿no? Bueno, a mí más que escuchar a los políticos, me gustaría escucharles a ustedes, a los vecinos, a los ciudadanos. Gabriel Rodríguez es presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hablamos con ustedes este tema hace algunos meses. Estaban pendientes también de reuniones con el ayuntamiento. ¿A ustedes el ayuntamiento les ha explicado definitivamente ya el proyecto que se va a hacer allí, cuándo y las condiciones de todo esto, o no?
No, hombre, no nos puede explicar un proyecto que no está concluido. Se ha mandado a hacer a Gestur, si no me equivoco. Es un proyecto que está en elaboración. Sí nos han encomendado, de boca del propio alcalde, que una vez que ese proyecto esté hecho, como una especie de borrador,
sí,
pues sí tiene intenciones de tener una asamblea con nosotros, una reunión con los vecinos y explicarnos los pormenores de todo ese proyecto. Un proyecto que no es novedoso para nosotros, porque ya hemos tenido en su momento una reunión para explicarnos en qué iba a consistir este mecanismo urbanístico, que era el plan especial, donde dentro estaba el desarrollo del suelo urbano no consolidado, que era donde iba supuestamente a estar el enclave del hotel. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de algo que se ha empezado a activar,
sí, sí,
para dar cumplimiento a la moción del pleno del 2009, y entonces, pues bueno, ya era hora de que empezara a caminar. Y sí, nosotros confiamos en la línea de trabajo que ha seguido llevando el ayuntamiento, sobre todo en esta corporación, tanto como en el 2017, que así y siempre ha sido con otros proyectos que han tenido en San Andrés, de convocar y pedir opinión a los vecinos, explicarle a los vecinos, aclararle a los vecinos las dudas y ser partícipe de un proyecto tan importante porque trae beneficios y estar a la expectativa de que no traiga perjuicios.
Pero claro, por eso ahí voy. Sí, te lo pregunto claramente. Es decir, ustedes con todo el contexto que tenemos, con todo lo que estamos hablando de presión turística, etcétera, de exceso de turismo, de todas las infraestructuras, estamos viendo como, por ejemplo, los domingos que con buen tiempo ya, y estamos en abril todavía, llegando a mayo, se forman unas colas tremendas para entrar al barrio de San Andrés. Quiere decir, ustedes son favorables al proyecto, a la espera un poco de ver cómo queda ese proyecto definitivo, pero ¿son favorables a la instalación de este hotel, sí o no, en principio?
Vamos a ver, todo eso es relativo, va en función de las garantías que nos ofrezca el proyecto. Entonces, por eso le hablaba de la importancia de esa reunión o asamblea. Estamos hablando de un proyecto del 2005, no es algo novedoso, entonces es una cosa que ya venía programada y con la aprobación de los principales partidos políticos del ayuntamiento. Y lo que sí, nosotros no estamos hablando cuando hablamos de urbanización de la playa, no nos quedamos en construcción de inmuebles, no, hablamos de urbanización, también significa una red de saneamiento en condiciones,
claro,
unos servicios de primer orden como puede ser el alumbrado público, la accesibilidad, el aparcamiento, el abastecimiento de agua potable, entonces... Y por supuesto un tema que nos está afectando mucho, que es la regulación del tráfico. Entonces, claro, por eso es necesario una explicación de todo eso, un contraste, y si tenemos en cuenta de que la construcción de un hotel que sea fuera del entorno de la playa y a una cota tan mínima que no impacte con el entorno, y por supuesto que no sirva de precedente. Estamos hablando nada más que de eso. Entonces, estamos a la espera de que ese proyecto palpable se ponga sobre la mesa y nos lo expliquen para que los vecinos, a su vez, cuando en su momento también se hizo con la playa que queremos, que fue una campaña de participación de todos los vecinos de Santa Cruz, pues esperemos que esta vez esto vuelva, digamos, como una actualización.
Bien.
De todo lo que se pidió en su momento.
Perfecto. Gabriel, quedamos a pensar a ver de qué se vayan conociendo más noticias. Gabriel Rodríguez es presidente de la Asociación de Vecinos en el Pescador de San Andrés. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, igualmente.
Hasta luego. Buen 11:36.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, y hoy martes vamos a saludar a nuestros buenos amigos de Fermín Oro, que saben que están en la... Siempre estamos muy pendientes de este programa, del precio del oro, de si fluctúa, de si no fluctúa. Lo importante, siempre les digo, es ponerse en buenas manos. Y las buenas manos de Fermín Oro, que están en la calle José Hernández Afonso, aquí frente al mercado, al lado de la panadería. Don Fermín de Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos,
pues,
Guillermo?
Pues muy bien, encantado de saludarle como siempre en este programa y de saber, Fermín, si es un buen momento para vender, para comprarlo. ¿Cómo está el precio del oro ahora mismo, Fermín?
Pues vamos a ver. Este es un momento ideal para vender. Motivo, el oro hizo una subida fuertísima,
sí.
Inesperada, probablemente... por motivo de las guerras, del miedo de la gente a que haya una guerra generalizada. Entonces, la gente se refugia en el oro. Pero además de eso, hay una serie de países que son Rusia, Irán, China y India, que están intentando crear una moneda basada simplemente en el precio del oro.
Sí.
Con ánimo de cargarse el dólar americano. Eso está en el ambiente, está hablado. Nosotros tenemos bastantes contactos, pues nuestros amigos internacionales nos cuentan cuál es la jugada. Bien, pero lo bueno es que el oro ha subido. Bueno, bueno depende para quién.
Sí.
Para ustedes, los que quieren vender oro en ese
bueno,
momento,
para el que nos esté escuchando y tenga esa sortija, esa pulsera a lo mejor, que, oye, pues este es un buen momento para vender, ¿o no?
Sí, es el momento ideal. Cuidado que está empezando a bajar. Ya hoy he mirado la cotización en internet del FIX en Londres y ya ha bajado casi 2 puntos. Eso significa que cuando coja camino de bajada va a ponerse casi al mismo precio que estaba antes. O sea que es un momento ideal para vender. Aparte de que yo siempre hago hincapié en no solo el oro de las joyas que los particulares tienen, que han atesorado, que les han regalado sus seres queridos, el esposo, los papás. También aquellas monedas de oro que la gente tiene, esas han subido en proporción, obviamente. Las monedas de oro originales siempre son de oro 21 quilate o 22 quilates, excepto las de bolsa, que pueden llegar a ser de 24 quilates, pero son hechas por los países de origen con ánimo de vender oro, ¿no? Bueno, pero lo que tiene la gente en sus casas, que son pues los Napoleones, las libras, los soberanos, las monedas de 25 pesetas de oro, las 100 pesetas, todo ese tipo de moneda de oro que hay en las casas, este es el momento ideal para vender. Están disparadas, de verdad. O sea, te pongo un ejemplo. Una onza de oro española que hasta hace poco, 4 años, se compraban en 750 euros, 800 euros, ahora está sobre 1.600 euros. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que el oro, eso es por el oro, no es por la antigüedad ni nada, pero en el momento en que eso vuelva a su cauce, no serán 800, o a lo mejor serán 1.000, pues se ha perdido 600 euros por pieza, que es un buen dinero, es mucho dinero. Pero bueno, esto es lo que hay.
O sea que entonces, repetimos, es un buen momento para vender ese oro, para que nuestros oyentes tomen...
Es un momento ideal.
Tomen buena
nota. Uno siempre aconseja a la gente, bueno, que se desprenda del... Si tiene necesidad, si quiere irse de vacaciones, si tal, ayudar a los hijos. Te asombrarías de ver, Guillermo, que la gran mayoría de la gente que viene a vender es para ayudar a los hijos. Hay una crisis terrible, los hijos están casados, tienen niños pequeños, y las papás y las mamás son los que tiran del carro vendiendo sus joyas para, y gracias a Dios que las tienen, para que los hijos y los nietos puedan salir adelante.
Pues mira, ese es un buen termómetro el que me estás diciendo de la sociedad actual, efectivamente. Oye, Fermín, tengo por aquí una pregunta de un oyente. Ustedes ya saben, todos nuestros oyentes, que Fermín Oro también son especialistas en moneda. Nos pregunta un oyente por aquí, buenos días, quería preguntarle a este señor, tengo una moneda conmemorativa del Mundial 82 de fútbol de 50 pesetas. ¿Esto vale algo? Pregunta por aquí este oyente.
Absolutamente nada.
Nada. Vale.
Vamos a ver. Estas monedas del Mundial del 82, a mí me las pueden comprar por kilos. Por kilos. Y asombra, un kilo de esas monedas vale 15 euros. No vale más. Pero, sin embargo, por desgracia, Internet, que está haciendo un daño terrible, al mismo ciudadano, la gente me viene con monedas y me dice, oiga, bueno, hoy por la mañana ha venido una señora con una moneda de aluminio de Juan Carlos que dice que la ha visto en Internet en 400 euros y ha sacado una caja. Digo, mire, señora, aquí tiene nueva sin utilizar. Digo, he cogido un puñado. Digo, mire, venga, para usted, se lo regalo. Y se ha quedado la mujer... Pero, entonces, ¿por qué dicen eso?
Patidifusa.
Porque la gente es muy atrevida. Hay personas que no han visto estas monedas nunca, gente joven, y manejan Internet, no saben tal, y la ponen a la venta. ¿Eso vale eso? No, ni muchísimo menos. Las monedas, hay millones, millones y millones de monedas. La gente no se da cuenta de que lo que se vende más caro es porque tiene una rareza. Pongo un ejemplo muy rápido. Las 100 pesetas de Franco del año 66 tienen unas estrellitas al lado que ponen 66, estrella 66, 67, 68, 69, 70. Vale, todas excepto el 69, todas las demás monedas valen a peso de plata, excepto el 69. ¿Por qué? Porque se hicieron 1000 piezas de un modelo, sí, 1000 piezas de otro modelo. Esas monedas no salieron nunca a circular, están en colecciones. Pero hay personas que borran las estrellas de una moneda y le colocan el 69. Nosotros, viéndolo, sabemos que son arregladas o no son arregladas.
Claro, claro, claro.
Pero el 99% de las monedas que están en el mercado de Franco, de 100 pesetas, con la estrella 66, perdón, del año 66 con estrella 69, son arregladas. Porque solo se hicieron 1000 piezas. Es imposible que haya tantas como se han vendido.
Claro. Bueno,
pero bueno.
Ya saben los oyentes que en Fermín Goro también son expertos en monedas, y cualquier moneda que usted tenga duda, por supuesto, pues puede pasar por ahí sin compromiso y se la tasan perfectamente.
Nada, nosotros no cobramos nunca nada. Aconsejamos, le decimos a la gente si tienen algo, si vale, y por dar información.
Perfecto.
Nunca hemos cobrado nada a nadie. Y con mucho gusto atenderemos, sobre todo a la gente que oye la COPE, que es esta maravilla de emisora, que la gente me lo dice: oiga, es que yo vengo porque lo he oído hablar en la COPE. Y bueno, para mí es una satisfacción.
Nos alegramos muchísimo de eso. Y siempre no nos cansaremos de recomendarle que hay que ponerse los mejores, con los mejores profesionales, que son los de Fermín Oro, que están en la calle José Hernández Afonso, ya lo saben, justo enfrente del mercado de Nuestra Señora de África. Fermín, siempre un placer saludarle. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte, Guillermo.
Hasta luego. 11:46. Qué buen momento, Maricruz, para irnos al Calaima, ¿verdad?
Cualquiera, bueno.
Cuéntame qué menú tenemos hoy.
Además, siempre me sorprenden, porque yo creo que me estudio el menú, sí, porque a mí me gusta la cocina y tal, pero me sorprende. Fíjate, hoy tiene el menú del día. Primero, rancho canario y ensalada de garbanzos.
Fíjate, mira qué bien.
Qué rico. Y de segundo, arvejas y ropa vieja.
Oye,
una ropa vieja que te da el sabor de tu
hoy
casa.
Todo contundente.
Sí. Y el postre, arroz con leche.
Y el arroz con leche de postre, madre mía.
Bueno, pues espérate, porque las sugerencias son: ensaladilla de batata, o normal.
Sí.
La quieres con batata, de papa. Croquetas de serrano. Fíjate tus creencias. Después tiene unas albóndigas, que tú ya sabes, con unas papitas. Muslos a la piña. ¿Tú sabes lo que me gustan los muslos a mí? De pollo.
Sí.
A la piña. Me encanta. Y carne, solomillo de cerdo, de pescado, cherne. Y de postre, tarta de chocolate. Es que hoy es para perder la cabeza. Para perder la cabeza.
Todo estupendo. En el Polígono Costa Sur, ya lo saben, siempre, Restaurante Canaima.
Llega el Día de la Madre y este 4 de mayo, Zona Centro Santa Cruz vuelve con Una Madre, Una Flor. Canjea tu pétalo por compras en cualquiera de nuestros establecimientos asociados hasta fin de existencias, con la colaboración de FAUCA y la Dirección General de Comercio de Canarias.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafiras, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Nos encantaría contarte la variedad de plantas y elementos decorativos que vienen en la nueva colección de primavera-verano de Roots. Pero no caben en este anuncio. Así que te esperamos en Guamasa, en la salida 14. Roots, tu centro de jardinería.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de abril al 8 de mayo de 2024, como por ejemplo huevos El Taro, tamaño L, 6 unidades por 1,25 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabes. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de diciembre en La Laguna, en el número 9.
Compra en la zona comercial abierta de La Orotava hasta el 4 de mayo y participa en el sorteo de bonos de viaje para que lleves a mamá de vacaciones. Deposita la papeleta que te entregarán los comercios en la urna de la Oficina de Información Turística de la calle Carrera hasta el viernes 3 de mayo o el sábado 4 de mayo en la Plaza de Franchi Alfaro en el Festival de Magia Mamá, eres la reina de corazones. Recuerda, compra en La Orotava y lleva a mamá de vacaciones. Organiza a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y llegados a este punto de nuestro programa, quiero contarte que en Canarias más de 200.000 hombres padecen problemas de próstata. Uno de los más habituales es el crecimiento benigno de la próstata, el agrandamiento anormal de la próstata que sufre más de la mitad de los hombres a los 50 años y hasta el 90% en el caso de los mayores de 70. Para hablar de la hiperplasia benigna de la próstata y su tratamiento está con nosotros el doctor Guillermo Conde, jefe de los servicios de urología de los hospitales Quirón Salud en Tenerife. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cuáles son los síntomas que presentan los hombres con hiperplasia benigna de la próstata, doctor?
Bueno, primero la hiperplasia benigna de próstata es una condición que tiene muchos varones y en la fase inicial no da síntomas. El crecimiento benigno de la próstata va a ir dando síntomas a medida que pase el tiempo, a medida que el crecimiento de la próstata vaya progresando. Pero los varones suelen consultar principalmente porque tienen la sensación de que tienen que ir mucho más a menudo al baño, tienen cierta urgencia por ir al baño cuando tienen la vejiga llena, han perdido ese tiempo de confort entre la sensación de llenado y la necesidad de ir al baño, cada vez es más apremiante, tienen la sensación de que les cuesta orinar, de que el flujo es más débil, que tienen una sensación de goteo después de orinar constante. Todos esos síntomas son progresivos y van a ir aumentando con el paso de los años, no de forma brusca, pero sí lentamente.
¿Y qué ocurre si la hiperplasia no se trata o se hace inadecuadamente?
Bueno, la mayoría de los pacientes acaban tratando la hiperplasia porque dan síntomas molestos, pero aquellos otros que son más sufridores, que van aguantando los síntomas a medida que pasan los años, pues pueden acabar teniendo problemas serios de desestructuración de todo el sistema urinario, de la vejiga, incluso acabar teniendo una insuficiencia renal o acabar teniendo problemas de bloqueo. Llega un momento en el que la glándula prostática ha crecido tanto o presiona tanto la uretra prostática que el varón se bloquea y no puede orinar y tiene que acabar en un servicio de urgencias pues necesitando ponerse un catéter, ¿no?
La hidroablación es una de las técnicas más avanzadas y efectivas para el tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata. ¿En qué consiste esta técnica?
Pues la mayoría de las técnicas con las que tratamos el crecimiento benigno de la próstata lo que pretenden hacer es, conservando la próstata, vaciar la próstata por dentro, hacer una especie de espacio interno que permita que la orina fluya sin dificultad. La hidroablación, digamos que es la técnica más actualizada, más moderna. Lo que va a hacer es hacer ese túnel, ese hueco en el tejido mediante un jet de agua, mediante un chorro de agua a presión que tiene una profundidad muy limitada, con una máquina que genera mucha precisión a la hora de emitir ese chorro.
Sí.
Y lo que hace ese chorro de agua a presión es desnaturalizar el colágeno, de modo que no utiliza energía térmica, y eso hace que el paciente esté mucho más confortable en el posoperatorio.
¿Y cuáles son los principales beneficios de la hidroablación de próstata en comparación con otros tratamientos disponibles actualmente?
El principal beneficio, y esto es algo que preocupa mucho a los varones, es que permite conservar la función sexual del varón. Permite conservar sobre todo la eyaculación, que es algo que se pierde con las otras técnicas. Y sobre todo tiene la ventaja de que es un procedimiento que tiene ya un seguimiento a medio plazo, que es eficaz y que ha demostrado que es útil para muchos tamaños de la próstata, que a veces las técnicas quedan limitadas por el tamaño del tejido. Algunas técnicas se pueden utilizar con más idoneidad para un tipo de tejido prostático y otras para otro. Pues esta es una técnica que permite abordar casi todo tipo de tamaño prostático y permite sobre todo conservar la función sexual, que es una de las principales desventajas que tienen otras técnicas.
Claro, efectivamente. ¿Y cuál es el proceso típico para un paciente que se somete a una hidroablación de próstata?
Pues habitualmente la hidroablación de próstata es un procedimiento mínimamente invasivo, pero es un procedimiento quirúrgico, con lo que el paciente habitualmente se interviene. La cirugía es una cirugía muy corta en el tiempo, lo que es el proceso de hidroablación es muy cortito y normalmente el paciente está ingresado entre 24 y 36 horas después del procedimiento. Después ya se va a su casa, necesita una o dos semanas para recuperarse por completo. Y el procedimiento es un procedimiento con muy poco dolor, que el paciente tiene una sensación de agresión al cuerpo muy baja, que eso es una de las sensaciones que experimentan los pacientes cuando lo comparamos con otras técnicas. La sensación de agresión es menor, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, pues es importante tomar nota de todo esto, porque ya lo saben, más de la mitad de los hombres a partir de 50 años tendrán problemas de próstata, y hasta el 90% en el caso de los mayores de 70. Doctor Guillermo Conde, jefe de los servicios de urología de los hospitales Quirón Salud en Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca. Y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios, y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Compra en la zona comercial abierta de la Orotava hasta el 4 de mayo y participa en el sorteo de bonos de viaje para que lleves a mamá de vacaciones. Deposita la papeleta que te entregarán los comercios en la urna de la Oficina de Información Turística de la calle Carrera hasta el viernes 3 de mayo o el sábado 4 de mayo en la Plaza de Francia Alfaro en el Festival de Magia Mamá, eres la reina de corazones. Recuerda, compra en la Orotava y lleva a mamá de vacaciones. Organiza a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Nos vamos con un bocadito de jamón de Montesano. Ya lo saben que es un producto 100% fresco elaborado en Canarias. Es que el tiempo que se elabora desde que llega a su mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las refrescuras. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Dos en punto, te quedas informado con todo, todo lo que te interesa. Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.